Y tenemos una comunicación telefónica. Así que
bien,
estamos con el subsecretario de Salud de la provincia del Chaco, el doctor Atilio García Plista. García Plista, Brian Pellegrini lo saluda desde Nacional Resistencia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo para usted, para la audiencia. Y bueno, y a su disposición.
Un gusto saludarlo, doctor. Quería, más allá de los datos diarios, digamos que cuantitativos que vamos siguiendo por los partes, quería que nos cuente, que le cuente a nuestra audiencia, cómo está evaluando el gobierno, el Ministerio de Salud, la evolución de esta desescalada y la cantidad de casos, teniendo en cuenta que a nivel nacional y en otras provincias, sobre todo, se están dando cifras muy preocupantes, ¿no?
Sí, no, nosotros, esto es, a ver, día a día, hora a hora y minuto a minuto, ¿no? O sea, a nosotros desde hace 5 meses la patología nos ha golpeado y nos fue enseñando poco a poco. Tuvimos lamentablemente pérdidas al principio porque no teníamos ningún tipo de terapéutica realmente a nivel mundial, o sea, lo que había era poco y nada prácticamente, ¿no? Hoy contamos con más terapéutica y esto hace que a veces el ingreso de un paciente en un estadio moderado o inclusive grave tiene muchas más chances que pacientes de hace 4 meses atrás, ¿no? O sea, hoy contamos no solamente con terapéuticas del orden de lo farmacológico, sino también con un diagnóstico mucho más temprano. Antes la patología se creía que era una infección pulmonar y uno decía, bueno, vamos a tener que esperar que aparezca el retroviral para esta patología y lamentablemente la gente moría, ¿no? O sea, el paciente se moría en cantidades enormes en muchos países porque lo único que había para dar era antiinflamatorios y más nada, o sea, era tremendo, o sea, hay algún antibiótico mediado. Hoy hay retrovirales, hoy está la enoxaparina, hoy tenemos también corticoides, hoy tenemos, bueno, el plasma convaleciente. O sea, hoy disponemos de toda la terapéutica que a nivel mundial se está utilizando en esta patología en la provincia del Chaco. Entonces, esto nos da la posibilidad también a que la mortalidad y el manejo del paciente crítico haya mejorado mucho, ¿no? Recuerde que hoy a nosotros nos preguntan, ¿no?, ya desde otras provincias con respecto a lo que es el manejo de los pacientes y nos piden a veces también una mano con respecto a las terapéuticas que contamos nosotros acá. Esto hace de que este país, que no, por supuesto que es federal, con la pandemia mucho más federal, pero la pandemia golpeó a todo el mundo, así que no sé si ustedes recuerdan hace unos 4 meses cuando uno decía, bueno, esto lo tiene que ver el neumonólogo y de repente, después de hacer la anatomía patológica en Italia, a la semana siguiente ya los colegas nos llamaban y decían, mira, esto no es infeccioso, los pacientes se están muriendo porque hay una trombosis, y bueno, y ahí comenzamos a dar anticoagulantes y vimos que respondían mejor los pacientes. Entonces, todo esto nos fue enseñando, y lamentablemente en esta enseñanza que fuimos adquiriendo, fuimos perdiendo seres queridos, fuimos perdiendo amigos, ¿no?, colegas, porque tocó en todos los estamentos sociales esta patología. Entonces, el análisis que tenemos nosotros acá en Chaco es así, día a día, y donde surge un foco, se actúa, y no actúa solamente, a ver, el intendente, sino va la ministra, va el gobernador, o sea, se despliega en su máximo exponente el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco con la ministra de Salud, la doctora Paola Benítez, y va in situ, ¿no? Va al Sausalito, va a Tres Isletas. Y bueno, de esta manera el conocimiento es lo que nos está permitiendo hoy mantenernos en una meseta y en un número de casos que es insólito para el resto del país, ¿no? Donde se están multiplicando, duplicando la patología tremendamente. Así que, bueno, esto es día a día.
Doctor, que haya por ahí 70 casos, 50, 80, 60, 40 todos los días, ¿eso es manejable, digamos, es un indicador manejable? ¿Cuándo por allí habría que preocuparse más? Si es así, digamos, si usted coincide conmigo, yo lo digo por sentido común simplemente, ¿cuándo habría que preocuparse?
Todos los días,
por o eso, más, o sea, o preocuparse, ver, más, digamos,
es una patología que en realidad no tiene límite, ¿me entiende? Uh-huh. O sea, hoy hay lugares donde creían que no iba a pasar nada, que tienen 300 casos diarios, ¿no? Mendoza, uh-huh. ¿sí? Jujuy. Estoy hablando de la provincia, salimos de la provincia, vamos a Europa, Italia, Francia, España, ¿sí? ¿sí? Entonces, es una patología que en realidad el número no lo es todo, sino la virulencia con la que puede atacar esta patología. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo disponibilidad de más de 300 camas en la provincia como para atender pacientes COVID, entonces eso significa que puedo atender 300 pacientes COVID. No significa eso, porque la complejidad también va a meditar qué tipo de tratamiento uno va a hacer, uh-huh. y a veces el alta de un paciente grave supera los 15 días, ¿no?, de internación, entonces esas camas quedan bloqueadas. Así que hay una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de decir cuándo nos vamos a preocupar. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Y yo creo que nos tenemos que preocupar cuando usted ve que la sociedad no está cumpliendo con las normas uh-huh. De distanciamiento, del uh-huh. uso del tapaboca, del lavado frecuente de mano, de aceptar ciertas responsabilidades uno mismo, ¿no? Porque esto ya, la patología hace a que cada individuo actúe en contra de ella para justamente no llevar a la casa de uno esta enfermedad, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Desde lo individual y desde lo social, ¿no? Los municipios que están teniendo estos aumentos de la patología es porque hay gente que sigue tomando mate o compartiendo vasos. Mire, claro. el saludo de un beso. Sí. Italia estalló porque la forma de transmisión era contacto rostro a rostro. Mm. ¿Eh? Uh-huh. Lo mismo nos pasa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces,
todo
hay
evitable,
que cambiar algunas digamos, conductas, ¿no?
Todo evitable.
Sí.
Todo absolutamente evitable.
Lo social es el tema. Lo social, o sea, cambiar algunas conductas sociales uh-huh. nuestras que en la evolución nos llevó muchos años. Cambiar un día para el otro uh-huh. hace que esta patología tenga una ventana de poder infectarnos, porque recuerden que esta patología no respeta ni verano, ni invierno, uh-huh. ni primavera, sí, ni sí. otoño, o sea, no respeta nada, no respeta ni una estación. Entonces, lo único que tenemos que ver nosotros es, o sea, que como individuos entendamos de que esta patología va a llegar a nuestras casas si nosotros no tomamos en cuenta estas reglas sencillas. Mire, y vacuna, hasta que nosotros no sepamos que la vacuna sirve, no soñemos con la vacuna, ¿eh? Uh-huh. Eso uh-huh. quiero aclararlo fuertemente como persona que maneja la parte de inmunohematología. Hay una realidad, o sea, si uno produce anticuerpos, estos anticuerpos pueden ser suficientes o no suficientes, y en la vacuna pasa lo mismo. O sea, la vacuna puede ser perfecta para grupo etario para menores de 60 años, pero la vacuna tiene que ser efectiva para justamente el grupo superior de los 60 años, ¿no?
Doctor, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Seguramente lo vamos a estar molestando más adelante para conocer cómo evoluciona la situación del COVID en la provincia del Chaco. ¿Eh?
No, muchas gracias a usted, y también quiero que cada tanto si se hacen el favor de recordar a la gente que se recuperó, que done plasma.
Bueno.
¿Sí? Que es lo que más necesitamos, porque es una herramienta que hoy nos sirve justamente para poder ayudar a aquel que está en una situación crítica, ¿no?
Nos comprometemos a eso, doctor. Muchas gracias.
Gracias, muy amable de su parte.
Hasta luego. Era el subsecretario de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud del Chaco, Atilio García Plista, en contacto con la Radio Pública.